La actual coyuntura internacional de consolidación de actividades financieras viene exigiendo, especialmente en los últimos años, el establecimiento de medidas que ayuden a fortalecer los procesos de supervisión bancaria. En ese marco se sitúa el nuevo acuerdo de Basilea, conocido como Basilea II. Se trata de una nueva normativa bancaria emanada del Banco de Pagos de Basilea, BIS, que va a afectar a los sistemas bancarios de manera decisiva en los próximos años y obligará a que las entidades mejoren su gestión del riesgo. A todo ello dedicaremos el espacio de esta noche, para lo cual contamos con la participación de Raquel Arguedas y de Inmaculada Pra, que son profesoras de Economía Financiera de nuestra Facultad, la de Ciencias Económicas y Empresariales. Buenas noches, gracias.
Buenas noches.
Bien, pues para comenzar y como hacemos habitualmente, antes de entrar en lo que es el significado de Basilea II, Raquel Arguedas, ¿podríamos explicar qué es la normativa de Basilea?
Sí, Basilea II, que es como se conoce a las nuevas normas internacionales de solvencia, actualmente objeto de revisión y de ahí el interés del tema, representa el cambio regulatorio más importante y complejo dentro del sector financiero en décadas. En la práctica, constituye un conjunto de estándares o normas que deben cumplir las entidades respecto a la suficiencia de recursos propios, que les debe permitir cubrir los riesgos que asumen en su actividad. Pensemos, por ejemplo, que hay dos razones básicas para este tipo de regulación. La primera deriva de la particularidad del negocio bancario. Los bancos son empresas muy apalancadas, pues la mayor parte de sus inversiones, es decir, su cartera crediticia, está financiada con recursos ajenos. Esto implica que si el valor de sus activos cayera por cualquier razón, podría haber poco capital para hacer frente a las pérdidas, hasta el punto de que la entidad podría ser incapaz de hacer frente a su pasivo. Esta situación podría crear una pérdida de confianza de sus clientes no bancarios, como consecuencia de que estos exigieran, por ejemplo, los fondos depositados, precipitando así una retirada desordenada de los depósitos, difícil de gestionar dada la iliquidez de muchas de las inversiones del banco. Pero si la entidad llegara a no pagar sus deudas, entre los acreedores podrían también figurar otros bancos, por lo que la caída de una entidad podría desencadenar una caída en serie. Este potencial de perturbación que tiene la caída de una entidad sobre el sistema económico sería una segunda razón para justificar la necesidad de suficiencia de capital. Estas razones impulsaron un primer conjunto de reglas conocidas como Acuerdo de Capital o Basilea I, a iniciativa del Banco de Pagos de Basilea y más concretamente de uno de sus comités, conocido como el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, en el que participan los bancos centrales y otras autoridades de supervisión bancaria de los países del G10, Suiza, Luxemburgo y España desde el año 2001. Un total de 13 países en la actualidad, que está presidido en estos momentos por Jaime Caruana, gobernador del Banco de España. La novedad que supuso dicho acuerdo es que por primera vez se establece un coeficiente de solvencia, es decir, la exigencia legal de mantener un mínimo de recursos propios que esté en relación con alguna medida de riesgo en que incurre la entidad financiera. En concreto, se establecía la obligación de mantener un coeficiente del 8% sobre los activos crediticios de las entidades. Como no todas las contrapartes de una entidad tienen la misma solvencia, pues se proponía diferenciar los activos en función del riesgo, de forma que una mayor ponderación pues diera lugar a una mayor exigencia de capital. Por otra parte, este sistema fue recogido un año más tarde en la normativa de la Unión Europea y adoptado por un número de países que hoy supera los 100 y contribuyó de forma decisiva a la capitalización de los bancos. Sin embargo, en los últimos 10 años, y particularmente en estos últimos, diferentes circunstancias como el proceso de innovación que ha tenido lugar en los mercados financieros, incluso el propio diseño de ese coeficiente de solvencia, han hecho que este acuerdo del año 88, conocido como Basilea I, pues perdiera efectividad. Era demasiado simple, no contemplaba aspectos como la diversificación de riesgos, otra casuística pues más compleja de algunos de los productos, etcétera, por no entrar en demasiado detalle, ¿no? Todo ello motiva la necesidad de una reforma, que es de la que, insisto, comentamos y que se conoce como Basilea II, aunque previamente a estos esfuerzos, ya en el año 96 se produjo una primera reforma parcial del acuerdo, que ya está, digamos, forma parte de ese acuerdo de capital, cuando se decidió incorporar los riesgos de mercado a los criterios de adecuación de capital de las entidades, ¿no? Fundamentalmente los asociados a la cartera de trading. Por tanto, la reforma que está ahora mismo debatiéndose es la segunda, eso sí, la mayor de estas reformas, y comenzó a gestarse en el año 99. Es decir, comenzó a plantear en realidad una modificación, digamos, integral de todo Basilea, ¿no? A lo largo de 3 propuestas, la última de ellas publicada en abril de este año. La necesidad de consenso y la complejidad que encierra ha retrasado en numerosas ocasiones el calendario. Según los últimos datos del pasado mes de octubre, La fecha prevista de finalización del acuerdo será junio del 2004, con el fin de que pueda entrar en vigor a finales del 2006, que es el calendario, en principio, que quiere mantenerse. Cumplimiento de fechas es muy importante, considerando que en Europa el nuevo acuerdo tiene que recogerse primero en la normativa positiva de la Unión Europea y posteriormente transponerse a las legislaciones nacionales. Es un esfuerzo importante, ¿no?
Bien, usted ha comentado, ha apuntado ya quizás algunos de los motivos que han hecho este cambio o que han hecho que fuera necesario este cambio, revisión de la normativa de Basilea. Entrando ya en lo que es Basilea II, ¿cuáles son los cambios más destacables que puede usted comentarnos, profesora Argueras?
Bien, pues los cambios fundamentales vienen a dar cumplimiento a lo que son los objetivos que persigue precisamente Basilea II, ¿no? Y que podemos sintetizar básicamente en cuatro. Por un lado, pues incorpora al cálculo del capital regulatorio una mayor sensibilidad al perfil de riesgo, al que seguramente nos referiremos posteriormente. En segundo lugar, ampliar el alcance de los riesgos que deben cubrir estas exigencias de capital, es decir, tradicionalmente solamente se exigía capital por el riesgo de crédito, ya digo que en el año 96 se incorpora también una exigencia por riesgo de mercado, y en este último borrador de Basilea se exige a las entidades también, y esta es una de las principales novedades, una carga de capital por riesgo operativo. En tercer lugar, ofrecer una mayor flexibilidad en términos de sofisticación de la medición de riesgos, es decir, en lugar de exigir unas ponderaciones fijas establecidas por el supervisor, el nuevo enfoque de supervisión consiste en ofrecer a las entidades un menú de alternativas de menor a mayor complejidad, elegidos por cada entidad en función, pues básicamente, de la calidad de su gestión y del cumplimiento de unos requisitos cuantitativos y cualitativos, ¿no? Y finalmente, un último objetivo y, por tanto, un cambio consiste en añadir incentivos para la mejora de la gestión mediante la posibilidad de ahorro de capital en aquellas entidades que sean capaces de identificar y medir con más exactitud su perfil de riesgos. ¿Y todo esto cómo se concreta? Pues se concreta en la estructura en sí del acuerdo, que está basada en tres pilares. El primero de ellos serían los requisitos mínimos de capital, que vienen a ser, pues, las normas relativas al coeficiente de solvencia, es decir, los recursos propios que tienen que reservar las entidades por cada uno de esos tres riesgos, riesgo de mercado, riesgo operativo y riesgo de crédito, para hacer frente, digamos, a su actividad. Un segundo pilar, que es también una novedad, que es lo que se llama revisión del proceso supervisor, y cuyo objetivo es legitimar el papel del supervisor en la gestión del riesgo y la suficiencia de capital. Contiene cómo ha de ser la supervisión de los procedimientos internos que utilizan las entidades financieras para calcular el capital que necesitan en función de esos riesgos, pudiendo los supervisores exigir que los bancos operen por encima de esos coeficientes mínimos. Y finalmente el pilar 3, disciplina de mercado, que complementa a los dos anteriores al establecer unas exigencias de transparencia informativa en temas relativos a los niveles de riesgo asumidos por la entidad y los sistemas de medición y control, de tal forma que los participantes del mercado puedan evaluar y juzgar el perfil de riesgo de un banco y el nivel de capital que tiene para ello. Es decir, el pilar 1 ha existido siempre, exigir requisitos de capital. Son novedosos el pilar 2, el pilar 3 y dentro del pilar 1 la incorporación de un requisito de capital por riesgo operativo o riesgo operacional. En términos de requisitos de capital, que es uno de los temas más debatidos, el aspecto fundamental en estos momentos se centra en el riesgo de crédito. El riesgo de crédito, en cuanto al riesgo de crédito, en el pilar 1 se propone a las entidades dos enfoques alternativos para calcular el capital exigido. Un enfoque normalizado estándar y el enfoque basado en ratings internos. El primero de ellos, el enfoque estándar, es la opción más sencilla y está diseñado para que pueda ser aplicado en cualquier entidad financiera. El procedimiento es conceptualmente similar al que me refería anteriormente del año 88, si bien posee, pues, mayor sensibilidad al riesgo por la incorporación de calificaciones externas que afectan a la ponderación de la contraparte. Y el enfoque basado en ratings internos, que resulta novedoso dentro de la normativa sobre requerimientos de capital para cubrir el riesgo de crédito, ya que utiliza de forma importante las estimaciones realizadas por la propia entidad financiera y a su vez admite, aunque esto ya son cuestiones más de detalle, dos modalidades, una básica y otra avanzada. Bien. Ya digo que la principal novedad es el requisito de capital por riesgo operacional, para el que también se permiten un menú de alternativas, desde más sencilla a más avanzada. Pero quizá el mensaje fundamental es que el cálculo de los requisitos mínimos de capital regulatorio por los modelos más avanzados en cualquiera de los tres tipos de riesgo y que promulga Basilea II no es un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar la gestión del riesgo en las entidades financieras. De hecho, aquellas que implanten modelos más avanzados de medición y tengan los procesos y sistemas de información adaptados, podrán tener el incentivo de asumir un menor consumo de capital regulatorio y de encontrarse en una posición de ventaja competitiva, porque les permitirá asignar de forma más eficiente los recursos propios de la entidad, calcular la rentabilidad de las operaciones de acuerdo al riesgo real incurrido. No obstante, para su consecución supone unos grandes desafíos para las entidades en términos de organización, de procesos tecnológicos, de formación al personal, y todo ello pues acompañado de un importante cambio cultural. En definitiva, plantearse Basilea mucho más allá del cumplimiento, es decir, existen beneficios mayores del posible ahorro de capital, quizás sería el mensaje final, ¿no?
Bien, bueno, pues podemos decir entonces que uno de los objetivos más importantes del nuevo acuerdo Basilea II es el tratamiento del riesgo de crédito. Vamos a pasarle ahora la palabra a Inmaculada Pra. En relación a esta cuestión, ¿cuáles son las propuestas que usted considera más importantes en Basilea II?
Bueno, yo solo quería comentar los puntos que están motivando más conflicto dentro de Basilea II. Uno de ellos es la posible prociclicidad del acuerdo, palabra que hace referencia a una posible acentuación de las crisis económicas, precisamente por esta mayor sensibilidad ante el riesgo, sobre todo en el riesgo de crédito, que es característica, como ha comentado la profesora Arguedas, de la nueva normativa. Esta mayor sensibilidad ante el riesgo puede suponer que el capital que se requiere a cada entidad financiera fluctúe de forma considerable en el tiempo, en la medida en que se producen cambios en el ciclo económico. Así, en fases de crecimiento, cuando hay mejores perspectivas económicas, el riesgo estimado de la cartera del banco será menor y, por lo tanto, se le exigirá menor capital. Por el contrario, en épocas de recesión, al empeorar la situación de los deudores, de los acreditados, el riesgo estimado de la cartera es mayor y las exigencias de capital serán también mayores. Este aumento de los requerimientos de capital en épocas de recesión es lo que puede ser más problemático, porque es posible que se produzca una contracción del crédito en momentos difíciles de la economía, con el consiguiente efecto de ampliación de una crisis económica. También preocupa a las entidades en este sentido si van a ser capaces de aportar un mayor nivel de recursos propios en una fase recesiva. Para controlar estos posibles efectos procíclicos, el Comité de Basilea ya ha realizado una serie de modificaciones sobre la propuesta inicial, que parece que han disipado gran parte de los temores. En este sentido, el gobernador del Banco de España y presidente en la actualidad del Comité de Basilea ha señalado que el aumento de supervisión y la mayor información que tendrán que proporcionar las entidades sobre los riesgos que asumen podrán hacer que disminuyan las fluctuaciones económicas, fortalecer el sistema financiero en su conjunto, y también las pruebas de evaluación que se van a ver obligadas a realizar las entidades sobre el efecto que tendría un empeoramiento de las condiciones económicas en su cartera de préstamos supondrá una mayor seguridad de las propias entidades y de su solvencia. Otro tema que plantea problemas es el tratamiento de la pequeña y mediana empresa. Hemos comentado en varias ocasiones que el nuevo acuerdo exigirá más capital a las exposiciones que presenten más riesgo, y entre estas exposiciones más arriesgadas están los riesgos con pymes. Esto puede suponer que al exigirse más capital a estas exposiciones se encarezca el coste de su financiación. Efecto no deseado para las propias pequeñas empresas y también para las entidades financieras. Las propias entidades señalan que los riesgos con pequeñas y medianas empresas son diferentes de los que tienen con las grandes empresas, puesto que están más diversificados, entonces han de tener un tratamiento más favorable. Por eso el comité ha realizado modificaciones sobre la propuesta inicial tendentes a suavizar las exigencias de capital para este tipo de empresas. También otro punto donde no hay acuerdo es los requerimientos de capital a los países en las exposiciones con países emergentes. Estas exigencias de capital dependerán del riesgo que presente el país emisor. Por eso hay una cierta preocupación entre el sector financiero por un posible encarecimiento del coste de financiación de estos países. Esto preocupa tanto a los propios países como a la banca de inversión, que considera que el nuevo acuerdo encarecerá su negocio. No hay que olvidar que algunas entidades financieras muy importantes en nuestro país tienen riesgos muy señalados con países en Latinoamérica. Los defensores del nuevo acuerdo señalan que, en principio, Basilea II no tiene por qué encarecer el coste de financiación de los países emergentes, puesto que ya actualmente las entidades aplican una prima de riesgo más elevada en los préstamos que conceden. Pero sí puede contribuir la normativa a limitar comportamientos demasiado arriesgados por parte de las entidades.
Parece que Basilea II está teniendo algunos problemas en Estados Unidos. Profesora Pram, quizás ya para terminar, no tenemos mucho más tiempo, ¿nos podría comentar cuál es la posición de Estados Unidos en relación a Basilea?
Sí, en relación a Basilea, en Estados Unidos hay diferencias entre la Reserva Federal, que ha colaborado en la redacción del borrador, y el Congreso de Estados Unidos, que está preocupado sobre los efectos que puede tener la normativa sobre los bancos estadounidenses. Antes de la reunión celebrada en Madrid el pasado mes de octubre, los reguladores europeos estaban preocupados por si estos problemas en Estados Unidos podían retrasar o impedir la puesta en marcha del acuerdo. Tras la reunión de Madrid, parecía que habían quedado zanjadas las diferencias. Sin embargo, el Congreso de Estados Unidos, recientemente, hace unos días nada más, ha solicitado que a la Reserva Federal, de nuevo, que se hagan cambios en la normativa. El descontento de los parlamentarios estadounidenses se centra en que las entidades pequeñas posiblemente se encontrarán con una desventaja competitiva en relación a las grandes, puesto que no podrán beneficiarse de la mayor eficiencia y estabilidad que van a tener estas. Esto puede suponer que pierdan cuota de mercado y que finalmente se vean absorbidas por las grandes entidades y aumente así la concentración del sector. Por eso Estados Unidos ha advertido que solo los 20 mayores bancos del país, los que tienen más presencia internacional, serán obligados a cumplir la normativa. Y otros puntos que discute también Estados Unidos son los relativos a la excesiva complejidad de las normas, el tratamiento de las pérdidas esperadas e inesperadas, la no consideración suficiente del grado de diversificación de las carteras y otros temas que por su complejidad quizá no vamos a poder tratar en este programa, pero sí podemos abordar en otro.
Muy brevemente, no sé si alguna de nuestras dos invitadas quiere comentar una reflexión final y sobre todo saber si son ustedes optimistas respecto a la implementación definitiva de este acuerdo. Raquel Arguedas.
Bueno, pues nosotras optamos por un optimismo sereno, es decir, más que optimistas o pesimistas, pues quizás realistas, ¿no? Es decir, el acuerdo es en general es definitivamente positivo para garantizar la solvencia no solo de las entidades, sino del conjunto de la economía y de los sistemas bancarios. Un poco el mensaje que nos gustaría transmitir es que, pues eso, proporciona unas normas más sensibles al riesgo, más adecuadas con las prácticas y metodologías actuales de las entidades, en definitiva una normativa más realista, que al propio tiempo garantiza unos requisitos mínimos de capital, que afortunadamente ahora complementa con otros dos pilares, ¿no? Somos en ese sentido optimistas, aunque lógicamente existen cuestiones que limar, ¿no?
Sí, numerosos países se ven afectados por esta normativa que tienen sistemas bancarios diferentes y esta normativa, la que salga después de todos estos borradores, tiene que satisfacer los intereses generales y no discriminar a los bancos de ninguna zona, ningún país en concreto. Nada más.
Sí. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Hemos visto esta noche en Revista de Economía y de Turismo, con la ayuda de Raquel Arguedas y de Inmaculada Prat, que son profesoras de Economía Financiera de nuestra facultad, las cuestiones que suscita en este momento la nueva normativa Basilea II. Gracias y hasta otra ocasión.
Muchas gracias.
Muchas gracias.